Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
A ritmo de gran bombo.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire fresco, Manguaré.
Hola, hola, mis queridos amigos, muy, pero muy buenas tardes. Saludo cordialísimo, abrazo más fuerte para todos ustedes. Gracias, como siempre, por estar a esta hora en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica que llega a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazonía Mía de USAID en nuestro territorio. Lunes 8 de agosto del año 2022, una tarde sabrosa aquí en la capital de la esperanza colombiana. Ya saben que pueden sintonizarnos a través de TuneIn Radio, a través de www.marandua.co.co, que es la emisora por donde se emite nuestro programa radial. Pueden también seguirnos en nuestro Twitter, Manguaré Gub, G-U-V, las tres primeras letras del nombre de Guaviare. Pueden seguirnos también en nuestra página de Facebook, Manguaré, con tilde en la E, voces y sonidos de la selva amazónica, y vamos a estar ahí nosotros súper conectados. Mi número, 313-396-9646, ya saben que me pueden escribir, me pueden llamar para conversar de temas ambientales, para decir qué quieren oír acá por este espacio radial, cuál es la información que a ustedes les interesa conocer en temas ambientales y de sostenibilidad ambiental. Yo soy Sujei Rivera Amado y como siempre estoy acompañándolos en estas tardes que me alegran mucho porque sé que cada día ustedes aprenden un poquito más, reconocen un poquito más el medio ambiente, se apropian un poquito más de todos estos temas ambientales en nuestra región y nosotros somos ese canalcito, esa cajita, ese vehículo que les está haciendo estos aportes en temas ambientales. Pronto en nuestro espacio radial iniciaremos unas cápsulas muy importantes donde les vamos a enseñar terminología ambiental, porque el hecho de que ustedes, acá nosotros, les hablemos en estos términos tan sencillos, pues no significa que ustedes no puedan conocer esos temas ambientales y apropiarlos. Muchas de nuestras organizaciones, de nuestros presidentes de juntas, asisten a esas reuniones donde les hablan en ese lenguaje tan técnico y muchas veces no entienden de qué les están hablando. Les da pena preguntar y a todo dicen sí. Entonces, en realidad, nada entendieron. Entonces, muy, muy pendientes porque les vamos a enseñar precisamente esa terminología ambiental para que ustedes se la aprendan y empiecen a manejarla y a conversarla. Bienvenidos a esto que se llama Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Yo soy Sujei Rivera Amado.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Tinteando con Manguaré.
Bueno, mis queridos amigos, y ya saben ustedes que Tinteando con Manguaré es una sección así como conservadita donde reflexionamos un poco sobre el tema. ¿Y cuál es el tema en Colombia en el día de hoy? Pues sí, la posesión de este nuevo gobierno, del presidente que elegimos los colombianos, Gustavo Petro. Pues él en su discurso a la nación dio a conocer algunas de sus principales promesas. Resaltó la paz, el medio ambiente, la igualdad económica y de género, la lucha precisamente contra las drogas y la integración regional como algunos de los puntos que van a caracterizar su mandato. Y terminó precisamente la alocución con 10 compromisos por parte del presidente electo, Gustavo Petro, que van a marcar en principio el rumbo de este gobierno. Y vamos a hablar entonces de la parte ambiental, que es lo que nos interesa aquí en este espacio radial. La lucha contra el cambio climático va a ser precisamente una alternativa para reducir también la deuda externa en Colombia. La protección precisamente del medio ambiente pues está prevista como uno de los pilares importantes de este nuevo gobierno. El presidente Petro prometió que durante sus 4 años de gobierno pues va a luchar contra el cambio climático, pero sin embargo reiteró precisamente la necesidad de un trabajo colectivo a nivel mundial, porque el cambio climático no lo frenamos únicamente nosotros y no es de un solo gobierno, es de manera global y de todas las comunidades, suya como mía, para participar en este tema tan importante. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro frente a estos desafíos que tiene este gobierno en temas ambientales.
Que el futuro verde sea posible. El cambio climático es una realidad y es urgente. No lo dicen las izquierdas ni las derechas, lo dice la ciencia. Tenemos y podemos encontrar un modelo que sea sostenible económica, social y ambientalmente. Solo habrá un futuro si equilibramos nuestras vidas y la economía de todo el mundo con la naturaleza. La ciencia ha anunciado la extinción posible de la especie humana en adaptar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases efecto invernadero, son los ricos del mundo quienes lo hacen, acercando al ser humano a su extinción. Pero nosotros sí tenemos la mayor esponja de absorción de estos gases después de los océanos, la selva amazónica. Uno de los pilares del equilibrio climático y de la vida en el planeta es la selva amazónica. Vamos a dejar que se destruya esa selva para llegar al punto de no retorno en la extinción de la humanidad, o vamos a salvarla con la humanidad misma que quiere seguir viviendo en esta tierra? ¿Dónde está el Fondo Mundial para salvar la selva amazónica? Los discursos no la salvarán. Podemos convertir a toda la población que hoy habita la Amazonía colombiana en una población cuidadora de la selva, pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo. Si es tan difícil conseguir esos dineros, que las tasas carbón, que los bonos verdes, que los fondos del clima pactados deberían otorgar para salvar algo tan esencial, entonces le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana. Si el FMI ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera y una nueva vida para la humanidad.
Bueno, acaban ustedes de escuchar lo que dijo precisamente el presidente Gustavo Petro en su posición frente a los temas ambientales. He invitado a tintear en mi mesa al director de Amazonía Mía en nuestro territorio del Guaviare, el doctor Pedro Alejandro Rodríguez, para que nos dé su concepto de cómo le pareció el discurso ambiental de este nuevo gobierno. ¿Qué expectativas tenemos nosotros? Y obviamente, pues, ese reto grandísimo, ¿qué hay que hacer frente a él? Doctor Pedro Alejandro, buenas tardes.
Un saludo muy especial a todos los amigos de los municipios de San José, Calamar y El Retorno, que hasta ahora nos escuchan y amplifica en nuestro programa Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Sugey, sí, efectivamente, como tú lo mencionaste, para este nuevo gobierno, pues hay unos retos muy grandes en los que se debe avanzar. Indudablemente el tema ambiental, el tema de deforestación, es uno de los nuevos retos que en política pública alrededor de los temas ambientales el nuevo mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, tiene que afrontar. Es importante, pues, tener esas consideraciones que él de una u otra forma ha querido ya dar a conocer de lo que será el relacionamiento con los gobiernos del mundo para tratar de contrarrestar ese efecto que hoy sufre la Amazonía por el cambio climático que se viene generando por los diferentes modelos de desarrollo que a nivel mundial pues vienen afectando este ecosistema tan importante y en donde la cuota de sacrificio pues las tienen que afrontar nuestras comunidades amazónicas. Él ha sugerido mayor inversión y habla incluso del Fondo Monetario Internacional, de ver cómo esas deudas que hoy tienen algunos países pues puedan ser de una u otra forma, hacer parte de un acuerdo que reduzca esa cuota de esas deudas que se tiene. Y que el compromiso pues sería por parte de estos gobiernos de la conservación. Habla de que el tema de deforestación, de cambio climático, no son temas de izquierda ni derecha, son temas muy científicos que hoy, si no tomamos algunas medidas, pues pueden comprometer la vida de la humanidad en el planeta Tierra. Igualmente, él menciona que estos territorios amazónicos, pues son esos territorios que hoy pueden actuar como esponja para la captación de todos esos gases de efecto invernadero. Y en los bosques de la Amazonía pues está como esa función ecosistémica que debe mediar esa situación de cambio que se ha venido dando. Por otro lado, Sujei, pues hoy ha habido harta cooperación para fortalecer toda la institucionalidad del gobierno colombiano. Hoy hay una ley que castiga fuertemente a esos infractores ambientales. Las instituciones se vienen preparando de una otra forma para contrarrestar esos infractores ambientales que hoy ocasionan tanto deterioro y daño sobre nuestros ecosistemas. Pero si no hay un compromiso de las comunidades, si definitivamente la población no se convierte en la guardián de toda esta selva, pues va a ser muy difícil, porque no podemos tener una autoridad, un policía o un miembro del ejército en cada hectárea de nuestra selva, que por cierto es muy grande, como es el caso de nuestro territorio en el departamento del Guaviare. Aquí se busca es concertar, dialogar, conocer esa problemática y tratar de darle una mejor solución que de una u otra forma pues conduzca al compromiso de todos para conservar nuestros bosques.
Muchas gracias, doctor Pedro Alejandro. Y para cerrar nuestra nota, abro comillas. Esto dijo el presidente Petro en su posesión. Desde esta Colombia le pedimos al mundo acción y no hipocresía. Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbono ni petróleo. No somos nosotros los que emitimos los gases de efecto invernadero, son los ricos acercando al ser humano a su extinción. Pues Colombia tan solo produce el 7% en gases efecto invernadero, cierro comillas. Además de eso, el presidente recordó también la importancia que tiene la selva amazónica y sobre todo la importancia de conservarla, lo que les hablamos a ustedes todos los días en este espacio radial, lo importante que es conservar esa biodiversidad que tenemos nosotros en cada una de nuestros municipios aquí en el departamento del Guaviare y a quienes nos escuchan en cualquier rincón del planeta. Al mismo tiempo, el presidente sugirió una alternativa para realizar precisamente un trabajo conjunto y fue, digamos que un poco arriesgada esta propuesta, que no va a ser fácil de cumplirse o de obtener o de recibir una respuesta positiva. Y fue precisamente esa propuesta que le hizo al Fondo Monetario Internacional, abro comillas, disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana. Si el Fondo Monetario Internacional ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera, cierro comillas. Esto fue lo que propuso precisamente el presidente Petro frente a el Fondo Monetario Internacional. Y me quedo con esta frase dicha por él. Nos quedan tan solo, dicho por los científicos del planeta, quizás 1 o 2 siglos más de existencia a la raza humana si no conservamos el planeta.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Nuestras comunidades.
El programa Amazonía Mía en el departamento del Guaviare viene desarrollando diferentes ejecuciones con asociaciones, con organizaciones, en el desarrollo de proyectos que van en beneficio de nuestro medio ambiente, de nuestra sostenibilidad ambiental en la región. Proyectos encaminados hacia la biodiversidad, hacia la conservación, hacia la producción de medios sostenibles de vida. Y hoy vamos a conversar acerca de un proyecto muy especial que ya se está ejecutando en el departamento y que tiene que ver con una organización de jóvenes en el Guaviare. Se trata de la Cooperativa Multiactiva de Jóvenes con Guaviare. Esta organización está integrada por jóvenes del departamento del Guaviare que tienen unas expectativas de vida maravillosas y que todo su trabajo lo están enfocando al desarrollo sostenible de la región, de un sector aquí en el municipio de San José del Guaviare, Caño Blanco 2, pero con un impacto
en todo el departamento del Guaviare.
José Miguel Acosta, quien es el especialista en empresas de conservación del programa Amazonía Mía y además va a ser el acompañante en todo el desarrollo de este proyecto de Con Guaviare, lo hemos invitado hoy a nuestro espacio para que nos cuente precisamente de qué se trata este desarrollo de proyecto con esta organización de jóvenes en el departamento. Voy a darles el nombre como quedó tal cual en la actividad. Dice Estrategia Comunitaria de Conservación de la Biodiversidad a partir de la preservación de los relictos de bosque, la restauración activa de bosques secundarios y riparios degradados, el manejo de la fauna amenazada y la producción sostenible en la vereda Caño Blanco 2 del municipio de San José del Guaviare, del departamento del Guaviare. José Miguel, buenas tardes y bienvenido.
Sujei, buenas tardes, es un placer acompañarte hoy en tu programa.
José Miguel, muchísimas gracias. Bueno, yo di un nombre así larguísimo, ¿lo podemos sintetizar un poco?
Básicamente lo que nosotros buscamos a través de la ejecución de este proyecto es preservar la biodiversidad de nuestro departamento y al mismo tiempo ofrecer medios de vida sostenibles para las comunidades. En este caso, con un ejemplo que nos llena de alegría, es una cooperativa de jóvenes que trabajan por estos dos objetivos.
José Miguel, contémosle a la comunidad precisamente las líneas gruesas.
Bueno, nosotros somos un programa que pertenece a la cooperación internacional. Tenemos una misión fundamental y es la de conservar la biodiversidad, pero al mismo tiempo promover la generación de ingresos a través de actividades sostenibles, a través de actividades que protejan el bosque o algunas especies vegetales o animales o las fuentes de agua. Entonces, por eso intervenimos de manera directa con recursos técnicos, con recursos económicos y con acompañamiento a las organizaciones de acá del departamento del Guaviare. Tenemos presencia en otros departamentos amazónicos porque la prioridad debe ser el cuidado y la protección de los bosques.
Bueno, este es un proyecto, como ya lo dijiste, de ejecución directa. ¿Y por qué elegir precisamente a Con Guaviare para desarrollarlo?
Bueno, hay varios factores importantes. Lo primero es su ubicación geográfica. En la vereda Caño Blanco 2 tenemos, núcleo importante de biodiversidad, de corredores biológicos que debemos cuidar, que han venido recibiendo alguna intervención por parte de otras organizaciones cooperantes, de la gobernación, de muchos esfuerzos conjuntos que nosotros queremos contribuir a garantizar en el largo plazo. Eso, junto con los esfuerzos que han venido haciendo allí en esta comunidad de Caño Blanco 2 a través de esa organización juvenil, por generar ingresos de manera sostenible, por preservar el bosque, por hacer monitoreo de las especies amenazadas en este espacio territorial.
Bueno, José, maravilloso. Vamos a preguntarle a Víctor Sánchez, representante legal de Con Guaviare, para ellos, ¿por qué fue importante precisamente que este programa de Amazonía Mía empezara a trabajar con ellos en este proyecto?
Muy buenas tardes, Sujei, muy buenas tardes a los radioescuchas. Claro que sí, de Sujei para nosotros ha sido fundamental el apoyo que nos ha dado el programa Amazonía Mía, ya que mediante ese fortalecimiento hemos logrado cristalizar esas ideas que nosotros como jóvenes del territorio hemos querido desarrollar y hemos venido luchando por más de 10 años. Es importante resaltar que hemos logrado cristalizar esos sueños, que hemos logrado implementar esos modelos tan importantes que siempre hemos soñado y que hemos querido poner en marcha en nuestra finca, en nuestra vereda, en nuestro corregimiento. De ese resultado tenemos lo que es un núcleo de desarrollo en torno a los productos no maderables del bosque. Tenemos un núcleo de apicultura sostenible y estamos trabajando en pro de desarrollar el ordenamiento de las fincas, lo que es la planificación predial que nos permita empezar a acceder a eso tan importante que hoy hablamos mucho, que es el tema de los servicios ecosistémicos. Yo quiero agradecer ese apoyo fundamental, esa confianza que desde el programa nos han dado y agradecer también a la comunidad de Caño Blanco 2 que tradicionalmente se ha esmerado por conservar y proteger estas áreas, a nuestro corregimiento Charras Boquerón que hoy contamos con personas que quieren conservar y que quieren implementar estos modelos de desarrollo y que hoy gracias a la ayuda de programas como Amazonía Mía hemos logrado avanzar en el ejercicio.
Miguel, ¿cuáles son las expectativas que nosotros como programa tenemos con esta organización en el desarrollo de este proyecto?
Bueno, nosotros perseguimos varios objetivos. Uno es lograr preservar la biodiversidad allí en estos espacios de bosque queremos hacer una restauración de esos bosques que han sido intervenidos durante años. Entonces, ese es uno de los principales objetivos que tenemos. Queremos hacer un monitoreo de fauna porque en este espacio territorial abunda la fauna, abunda en especies de mamíferos, por ejemplo. Y algo que queremos es que las personas que están asociadas a Combo Aviare generen ingresos, y queremos que lo hagan de manera sostenible a través del aprovechamiento de productos no maderables del bosque, como azaí, ceje, moriche, y también estamos trabajando con miel que se produce en este espacio territorial.
Pues vamos a preguntarle a otro integrante de Combo Aviare cuáles son las expectativas que ellos tienen como organización.
Buenas tardes, Sugey. Mucho gusto, mi nombre es Dimar López, socio activo de la cooperativa de Combo Aviare. Gracias por la invitación y a toda la audiencia que nos escuchan en las diferentes partes de nuestro departamento del Guaviare. Frente a la pregunta, una de nuestras expectativas hacia los productores es tener una caracterización y una planificación predial real para saber el estado del predio y desde allí empezar a trabajar con la conservación, restauración ecológica, creando unas franjas de bosques y unos corredores ambientales para recuperar esos pasillos de nuestros animales silvestres, y asimismo priorizar esos productores que están comprometidos en la conservación y restauración de nuestros bosques, ya que son muy importantes en nuestro ecosistema.
Nos alegra que para ustedes también el desarrollo de este proyecto sea tan importante. José Miguel, para ir cerrando nuestra nota, al finalizar este proyecto, ¿cómo esperamos nosotros dejar esta organización para el territorio?
Bueno, en términos organizativos, nosotros ofrecemos también un fortalecimiento para el desarrollo de capacidades administrativas, financieras, junto con el acompañamiento técnico. Entonces esperamos al cabo de unos meses haber fortalecido a Combo Aviare para que de manera independiente continúe en la ejecución de proyectos similares a este, y queremos que a través del acompañamiento que hacemos alcancen los objetivos que nos hemos propuesto de conservación, de conectividad de áreas del bosque, de generación de ingresos, de manejo del paisaje y de articulación con otras instituciones que están alineadas en los objetivos de conservar y producir de manera sostenible.
La ingeniera Yuli Fonseca Pérez nos cuenta desde el punto de vista de la organización cómo esperan ellos quedar al final de este programa.
Hola Sugey, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora nos escuchan. Frente a tu pregunta, bueno, pues finalizado el proyecto y a partir del aporte comunitario y ambiental que hemos venido realizando, esperamos ser una organización más fortalecida y reconocida como un referente regional para la implementación de buenas prácticas ambientales a través de medios de vida sostenibles que contribuyan a la restauración y la conservación de los bosques y del manejo de la fauna amenazada, no solo en la vereda Caño Blanco 2, que es hoy el área de influencia del proyecto, sino como un ejemplo regional y nacional que muestre que cuando los jóvenes asumimos liderazgos y esfuerzos por preservar la naturaleza, los ecosistemas y la vida misma, logramos cambios importantes. Queremos ser una organización más fuerte, que motive y que impulse otras iniciativas, una organización que aporte de gran manera a potenciar y proteger la riqueza de nuestro territorio.
Muchas gracias, Yuli. Bueno, Miguel, uno de los temas más importantes para nosotros como programa es que definitivamente esta organización para el territorio sea autosostenible y que no solamente brinde oportunidades para ellos, sino para otras organizaciones en territorio y crezca la comunidad.
Sí, así es. Por eso uno de los pilares de nuestra intervención es la generación de ingresos a través de actividades sostenibles. Por ejemplo, acompañamos el aprovechamiento de productos no maderables del bosque. Ya hay una planta que transforma moriche, por ejemplo, allí en Caño Blanco 2, a cargo de los jóvenes de Combo Aviare. Les acompañaremos al ejercicio de comercialización, a buscar un espacio en el mercado que pague por estos atributos ambientales, que pague por estos atributos de sostenibilidad. Ya tenemos un ejemplo de conexión con los mercados, con la miel que estos chicos producen en su espacio, en su territorio. Entonces, eso lo queremos continuar haciendo con ellos.
Claro que sí, Miguel, pues muchísimas muchísimas gracias. Y aquí en Manguaré van a tener ellos un espacio donde desde la voz de la comunidad que ellos impactan, desde la voz de los diferentes integrantes de la organización con Guaviare, van a contar qué están haciendo, cómo están desarrollando el proyecto, esas dificultades que de pronto salen en el camino, pero también las experiencias positivas que les ha dejado, para que la comunidad que nos escucha, nuestra audiencia, los tome como ejemplo, también viva estas diferentes experiencias que ellos van a tener y quizás las puedan aplicar también en los proyectos que ustedes están desarrollando en Calamar, en El Retorno, en Miraflores. Aquí en San José también la idea es que con este ejercicio que vamos a hacer con ellos también sirva a través de este programa radial de ejemplo para que ustedes puedan desarrollar diferentes actividades que van a hacer ellos a través de esta intervención en sus comunidades. Miguel, muchísimas gracias, muy amable. Y lo vamos a tener acá frecuentemente conversando con Guaviare.
Muchísimas gracias, es un placer y esperamos que el Guaviare sea departamento ejemplo en Colombia de la conservación y de la producción sostenible.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Hemos invitado al director seccional del ICA del departamento del Guaviare, el doctor Pedro Salazar, porque tenemos noticias recientes con respecto al tema de la resolución emitida por esta institución frente a la permanencia de bufalinos y bovinos en parques nacionales naturales y en parques regionales. Para Guaviare corresponde a dos sectores que son el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nucac. O sea, allí se suponía que hasta este 7 de agosto que acaba de pasar no debía existir ganado. Las personas que tuvieran allí cualquier clase de ganado deberían sacarlas hacia zonas permitidas. Y esto no es porque esta resolución lo dijera, es porque en Colombia existen unas leyes que protegen la naturaleza de manera específica, desde la ley segunda, y también está en la Constitución. Entonces, esto no es simplemente capricho. Así que hemos invitado al doctor Pedro Salazar para que nos dé a conocer las nuevas disposiciones que se han emitido frente a esta resolución. Doctor Pedro, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Sujei, muchas gracias. Un saludo para todos. Efectivamente, tenemos nuevas noticias relacionadas con el tema de ganadería en parques nacionales y parques regionales. El 5 de agosto se emitió la resolución 14444, que modifica parcialmente la resolución 7067, que ordena retirar el ganado bovino y bufalino que se encuentre en parques nacionales y parques regionales. Esta resolución se modifica básicamente en tres puntos. Primero, en el ámbito de aplicación, teniendo en cuenta que ya no se actuará sobre todo el parque, toda el área del parque nacional, sino sobre el área donde se determine que hay puntos activos de deforestación. Esto a partir de información generada por el IDEAM y validada por parques nacionales, que finalmente es quien reporta los predios, la ubicación de los predios que están dentro de sus áreas y que tienen ganadería. También se modifica el periodo de transitoriedad de la norma, dando un mayor plazo para la salida de este ganado de estas áreas, y ya no es el 7 de agosto, sino 31 de diciembre. Quiere decir que hasta 31 de diciembre se pueden retirar los ganados que se encuentren en estas áreas, y obviamente se deben vacunar también ese ganado. Y también se modifica ese punto, ¿no? Pues que ya hay vacunación en esas áreas, pero básicamente son de dos cosas importantes, fundamentales, que son el ámbito de aplicación, puntos activos de deforestación y el plazo, que ya es hasta 31 de diciembre.
Doctor Pedro Salazar, ¿y en estas áreas entonces se va a continuar los temas de vacunación?
Se debe continuar con la vacunación hasta tanto se cumpla ese periodo de transitoriedad, y pues obviamente se deben cumplir con los ciclos de vacunación. El próximo ciclo de vacunación no tenemos fecha exacta de inicio, pero es generalmente entre los meses de noviembre y diciembre de cada año. Quiere decir que va a haber un próximo ciclo de vacunación que va a tocar esas áreas y donde haya ganado, pues hay que aplicar la vacuna correspondiente.
Doctor Pedro, ¿qué ha dicho el Parques frente a los reportes de existencia precisamente pues de predios dentro de parques?
Bueno, en una mesa nacional conformada por las entidades que estábamos involucradas en este tema, en este proceso. Se hace un reporte permanente de embarques, se determina una línea base donde se indica qué predios se han identificado en todo el país en zonas de parques. Para el departamento del Guaviare hasta el momento no tenemos información oficial, o sea, no hay reportes oficiales de parques que nos digan que hay predios con ganadería, pero pues eso no quiere decir que no haya, sino que están en, se está en ese proceso de identificación y hasta el momento todavía no se tiene ningún reporte oficial en el departamento del Guaviare.
Finalmente, doctor Pedro, esta nueva modificación habla de puntos activos de deforestación. Expliquémosle un poco a la comunidad a qué se refiere esto y a partir de cuándo se van a tomar esos puntos activos.
Bueno, esos puntos activos de deforestación son los que se generan a partir del trabajo que hace el IDEAM, que es la entidad que oficialmente monitorea la deforestación en el territorio nacional y que mediante mecanismos diferentes y tecnologías, básicamente imágenes satelitales, identifica dónde se está deforestando en el momento, casi que en tiempo real. Entonces, es a partir de esa información que se determina por imagen satelital, pues se puede saber dónde se está deforestando. Palabras más, palabras menos, significa que hay puntos activos de deforestación y para el efecto se van a tomar, digamos que es algo técnico, pero básicamente se van a tomar puntos que estén deforestando de un año para acá.
Exactamente. Bueno, entonces ahí queda muy explicado y muy bien entendido el tema de esta modificación que le han hecho a esta resolución 7067 y la gente pues entonces muy pendientes, hasta el 31 de diciembre termina este plazo en tiempo y a partir del 1 de enero del 2023 usted, si no ha hecho el retiro de su ganado o la movilización, pues se va a ver afectado por temas sancionatorios. Doctor Pedro Salazar, muchísimas gracias, muy amable por regalarnos esta información.
Gracias, Ugey, por la invitación y un saludo para todos.
Gracias, mis queridos amigos, por haber estado hoy con nosotros. Recuerden que este jueves 11 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el recinto de la Asamblea Departamental los esperamos para hablar acerca de todos los temas que tienen que ver con el turismo. Recuerden que está a punto la Asamblea de emitir por ordenanza la aprobación del Plan Departamental de Turismo. Así que allá los esperamos. Y mañana la gente de Calamar, para que esté muy juiciosa, a partir de las 8 de la mañana van a estar en el municipio de Calamar haciendo esta misma socialización y de otros temas importantes. Chao, chao, bendiciones.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.